Programa especial, Natalia, te he dicho, teníamos una comunicación importante en el día de hoy.
Siempre es importante lo que tú haces.
¿Y te gusta siempre ser partícipe de las entrevistas que tienen que ver con la literatura, con la escritura, con los libros? ¿Eso te gusta?
Hombre, sí, yo creo que es lo ideal, que para eso soy yo la voz de la cultura en Radio Marca.
¿Y de qué y con quién vamos a hablar ahora mismo?
¿Quieres que te lo diga yo?
Sí.
Vamos a hablar con Dani Pinilla, uno de los mejores periodistas que hay en este país y además uno de los mejores escritores, porque ha publicado un libro que se titula Polifemo vive al este y es un libro de viajes y de aventuras en torno a todo lo que rodea al continente, al viejo continente, a Europa.
Pues Dani Pinilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, David, Natalia, ¿cómo estáis?
Muy bien, oye, lo primero, ¿el título por qué?
Bueno, yo tenía un título pensado, que de hecho llegué hasta a comprar el dominio de internet, y David Durán, mi antiguo jefe en Marca, pues no lo veía muy claro, y como David titula muy bien, pues la verdad me cogió con la guardia baja y le di una vuelta, y al final, bueno, pues me cambié a este Polifemo vive al este. Después tiene un subtítulo que lo sitúa un poco, ¿no? Que es un viaje a la trastienda de Europa. La historia, a mí me gusta el título, pero tiene una explicación, y la verdad que por lo que estoy viendo no se entiende muy fácilmente la primera. Te explico. Mira, Ulises, que fue el primer viajero literario de la humanidad, con permiso de Sinué el egipcio, pero digamos el emblemático, ¿no? Con su famosa Odisea, pues Ulises, cuando fue apresado por el cíclope Polifemo, que se dedicaba a matar el tiempo pues, mientras se comía a los tripulantes del barco de Ulises, ¿no? Pues Ulises se presentó a él diciéndole que se llamaba Nadie. Y después consiguió también cegar al gigante con una lanza en llamas, y cuando el Polifemo se quejaba de que lo habían cegado y quería pedir el auxilio de los otros cíclopes, pues decía que nadie le había cegado. Los otros cíclopes, claro, pues le contestaban que si nadie le había cegado, que eso era un castigo de Zeus y que no podían hacer nada para ayudarlo. Entonces, gracias a esa triquiñuela, Ulises consiguió salvar la vida. Y Ulises, bueno, era la persona que había visto lo que no había visto nadie antes que él, que había probado todas las drogas, que había probado todos los amantes del mundo. Yo no he llegado a su nivel ni muchísimo menos, pero bueno, de alguna manera es el estereotipo del viajero, ¿no? Del viajero iniciático, que cuando arranca y cuando llega a destino, pues se ha convertido en otra persona, se ha transfigurado. Y bueno, pues este año, que me da por cumplir 40, que decido por fin meterle mano a escribir un libro, y sobre todo un libro que es una narración de un viaje en esa parte trasera de Europa, en el que pasan tantas cosas interesantes, hay incluso países que no reconoce la ONU, en fin, hay cosas realmente fascinantes en esa trastienda de Europa. Pues bueno, me he fijado en ese episodio de Ulises con Polifemo, y esa metáfora difícil de entender, lo asumo, de digamos, trascendencia y violencia, que es lo que he intentado, digamos, resumir en ese título. A mí me gusta cómo suena, pero bueno, entiendo que requiere una explicación.
El libro son viajes de Dani Pinilla, profesionales, personales.
Personales. Mira, tú te acuerdas que en el periódico, en varias ocasiones, yo hacía una especie de diario de viaje, que nos marcamos incluso un tope de gasto para que darle un poquito de emoción en un par de Eurocopas, en Juego Olímpico, también en la Copa Confederaciones, que era lo del diario del milurista, ¿no? Que bueno, gracias a Dios la verdad que funcionó muy bien y a la gente le gustó mucho esa sección. Yo no te digo que esto es la herencia de aquello, pero bueno, después de 16 años en Marca, pues es normal que tenga una escuela también hecha, ¿no? Y digamos una trayectoria que viene conmigo. Entonces, bueno, esto es un viaje de 3 meses que he hecho este año, desde Centro Europa, desde Budapest hasta el Cáucaso, en ese final del continente que no está muy claro, porque, por ejemplo, para Eurovisión, Israel hay que meterlo en Europa, para la Champions, que es un campeonato europeo, los equipos de Kazajstán juegan la previa de Champions, y Kazajstán está más cerca de Tokio que de Madrid, o sea, ese final de Europa no está muy claro, está en la nebulosa. Y bueno, he hecho un viaje de 3 meses en solitario, me he leído muchos libros de historia para entender bien lo que quería contar, y bueno, es la narración del viaje apoyado en muchísima historia. Y bueno, yo creo que para el que quiera viajar con la imaginación, pues es una manera de conocer también, de interpretar mejor por qué pasa lo que pasa. He pasado por Kosovo, por Albania, por Chipre, por la República Turca de Chipre, por Abjasia, por Georgia, por países que, digamos, no los tenemos, digamos, muy 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 documentados, o que los tenemos un poquitín olvidados, ¿no? Y que realmente aportan mucho, ¿no?, en esa parte trasera del continente. Y bueno, el libro esto es una narración de viaje, con mucha historia, y también un texto que yo creo que es ameno, que se digiere fácilmente, y que bueno, un poco la línea de Marca, que para eso llevo tantos años haciendo información en marca, ¿no?
¿Ibas escribiendo según ibas viajando? ¿Ibas tomando notas?
Sí, sí, sí. Lo he hecho en plan viajero romántico, no, tipo Lord Byron, no llego tanto, pero digamos también en la línea de Kapuscinski. Eso es lo que yo he pretendido, modestamente. Vamos a ver hasta, ya me diréis si tenéis la gentileza de leer el libro, ¿qué os parece? Pero esa es la idea. Yo me he llevado un teclado y entonces yo he estado operando, digamos, viendo la realidad o disfrutando el viaje, pero con las gafas de periodista puestas. De tal manera que yo todo el día tomaba notas, he hecho entrevistas, me he documentado y todas las noches, antes de acostarme, pues una hora, hora y pico, digamos, pues volcaba todo lo del día en caliente, lo volcaba todo el día con las sensaciones muy en la cabeza todavía, en un texto, que evidentemente el texto después había que depurarlo, que corregirlo, que meterle más documentación, pero bueno, el 60-70% del libro lo he ido haciendo sobre la marcha en el mismo viaje, para que fuera un libro absolutamente, digamos, lo más actual y lo más visceral que podía hacerlo, y sobre todo, bueno, eso, apoyándome muchísimo en la historia, porque yo tengo la sensación, y no sé si compartís conmigo esta visión, que bueno, ahora tenemos toda la idea de que estamos muy bien informados, porque con nuestro teléfono, nuestro iPad o plataforma móvil, lo que sea, rápidamente podemos ver en directo, bueno, pues los resultados de la Liga Australiana, de qué ha pasado en las elecciones en Hungría, y que estamos con llegadas permanentes de titulares por todos lados. Sin embargo, quizás no le metemos tanta mano a esa información, y por ejemplo, leemos, ¿no? Bombazo en Bagdad, 35 muertos en el mercado, tal. ¿Y quién se ha peleado con quién? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué debería pasar, digamos, en un futuro cercano que a lo mejor nos puede tener una consecuencia a nosotros? Y nos quedamos un poquito en ese titular. Yo por lo menos entiendo que tenemos mucha avalancha de información, pero que realmente a lo mejor no tanto de conocimiento. Y con este libro, yo después de hacerlo, yo tengo la sensación de que yo ahora mismo leo la prensa y me entero mejor, porque he estado en Crimea, bueno, he estado en Ucrania cuando se producía la secesión, he estado, bueno, en muchos países que escuchamos noticias, pero que digamos no le ponemos cara o no es difícil ver por qué pasa esto, si Putin es amigo o enemigo, qué podemos esperar de este expansionismo que ahora mismo de Rusia. En fin, yo después de hacer el libro, yo creo que entiendo ahora un poco más qué es lo que pasa con el Estado Islámico, en fin, todo aquello, ¿no? Y por el camino he conocido sitios fantásticos, monasterios, ciudades que no tenía referencia de ellas, parques naturales, en fin, sitios realmente maravillosos. Y yo lo que espero es que el que se lo lea, pues que aprenda lo que yo he aprendido haciendo este viaje, que insisto, no te diría que marca un antes y un después en la historia de la literatura, pero sí que es un libro digno, ¿eh? El libro está muy bien y, bueno, gracias a Dios, el retorno que estoy teniendo, bueno, a la gente le está gustando. En fin, ya sabemos que el mercado de los libros, tú lo sabes, Natalia, mejor que nadie, es muy minoritario, pero bueno, ahí estamos, ¿no?, a pelearlo.
Bueno, quería hacerte yo una pregunta, porque la verdad es que lo estás explicando todo estupendamente, al final me vas a dejar sin preguntas, pero lo que te quería preguntar es que uno cuando escribe, o pienso yo, que uno cuando escribe un libro sobre viajes, quizá lo que pretende es que la gente cuando te lea visite esos lugares. Sin embargo, tu libro, aunque has dicho que has conocido lugares maravillosos y gente maravillosa, tu libro habla de muchos sitios que están pues muy muy próximos al Oriente Próximo, y claro, hay mucho conflicto. Es la zona de fronteriza de Europa, con mucho conflicto, tanto interno como externo, y quizá pues a la gente que le gusta viajar, pues a lo mejor visitar esos lugares no le pueden parecer atractivos. ¿Qué es lo que van a encontrar en tu libro que les va a animar para hacerlo?
Es que el trayecto que he hecho, la verdad que ha sido ambicioso, y bueno, desde Budapest hasta Tiflis, y además haciendo dientes de sierra, no yendo en línea recta, pues me ha dado tiempo a estar por sitios, digamos, muy, muy normales para ser visitados, como puede ser Grecia, ¿no?, o como puede ser Croacia, que, en fin, que están en las rutas turísticas más habituales, ¿no?, pero que están muy cerquita de, por ejemplo, Kosovo, y te pongo el ejemplo de antes. Ahora mismo decimos kosovar, ¿y qué entendemos? ¿O qué idea se nos viene a la cabeza? La verdad, un concepto negativo, ¿no? O sea, porque
guerra, independencia, sí, muchas veces que no sabemos ni dónde localizarlo en el mapa.
Claro, no, pero hablamos de Kosovo y lo primero que piensa es un tío que va a entrar por la ventana a llevarse algo, porque es que es la imagen o de gente extremista o de gente fanática, y bueno, después vas a Kosovo y te encuentras otra realidad. Hay que también pisar aquella tierra, conocer, porque, bueno, pues Kosovo era parte de la Gran Serbia, hace 600 años los otomanos, ganaron una batalla que fue clave, expulsaron a los serbios, entonces aquella zona se islamizó, fue más albanesa que serbia, pero bueno, se produjo una guerra, la secesión, etcétera, etcétera, y era un territorio que, bueno, que tiene presencia de militares de la ONU, que en un momento determinado puedes echarte para atrás. Sin embargo, yo no he tenido en ningún momento sensación de miedo, la gente ha sido amabilísima, los precios están absolutamente por los suelos y el país te ofrece muchísimo. Entonces, bueno, hay que darle una oportunidad absolutamente a todo. Quizás, como tú dices, Natalia, no todo el mundo va a tener las ganas, ¿no?, de decir, bueno, yo me la juego un poquito. No, pero también en el libro hay sitios que, en serio, sitios que son absolutamente pacíficos, la propia Hungría, ¿no?, o Montenegro, que es un país, pues, realmente precioso, ¿no? Hay sitios que los tenemos muy cerquita y que quizás no los tenemos tan ubicados, y bueno, yo trato de ponerlos en el mapa y de contar el origen de esos países, porque nos encontramos lo que nos encontramos cuando los visitamos. Y bueno, esa ha sido la idea.
Dani, da la sensación de que el libro es como una mezcla de bueno, libro de viajes, como tú lo calificas, pero también libro de historia. ¿Es necesario viajar en solitario, como has hecho tú, para poder pringarte, mezclarte y empaparte bien de la historia y de la realidad de los países que has estado visitando y que cuentas en tu libro?
Yo te diría casi que sí. O sea, no es obligado, pero casi mejor.
Podríamos decir que este libro es un libro para aventureros.
Sí, un poco, pero bueno, que también se puede tener disfrutar la aventura con tu imaginación, o sea, que no hace falta después replicarla, ¿no?, ni superarla, que a lo mejor tampoco es tan aventura, a mí me lo ha parecido, ¿no?, pero a lo mejor no es para tanto. Pero sí que es cierto que si uno viaja solo, tú dices, ¿no?, yo le he escuchado a muchos amigos, ¿no?, oye, me pensaba ir de vacaciones a tal sitio, pero me ha fallado fulanito que venía conmigo, entonces ya ha cancelado el viaje, y no les apetece, pues, marcharse solo, ¿no?, porque yo ya estoy yo solo allí, ¿con quién hablo?, solo, que vaya aburrimiento. Yo, sin embargo, lo interpreto al revés. Si tú vas solo, te obligas a hablar más con la gente, a abrirte más, porque no vas a estar todos santos días sin hablar con nadie.
¿Y en qué hablas? ¿En qué idiomas te has manejado? Porque, claro, estos lugares no creo que haya mucha gente que hable inglés, francés o español, que son los idiomas,
bueno,
que más manejamos.
Yo empiezo con el español, a ver si alguien me responde, si no lo pasamos en inglés. Yo hablo alemán, debería hablarlo muy bien, después de tantísimos años estudiándolo, pero bueno, hablo medio dignamente alemán. Y después, bueno, me puedo defender en un poquito en portugués, un poquito en francés, un poquito en italiano. Sí, con todo eso. Bueno, y en cuatro idiomas más, ruso, tal, bueno, se pedía una cerveza, que no soluciona mucho, pero a veces sí. Y bueno, si no hay nada a lo que agarrarse, si, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve con unos pastores que eran kurdos y que no hablaban otra cosa que kurdo. Yo kurdo no me manejo nada. Y estuvimos almorzando juntos. Estuvimos dos horas, pues, haciéndonos como gestos, medio algunas palabras que son internacionales y fáciles de entender, y no se nos hizo pesado el silencio, o sea, en realidad. Y fíjate que fueron dos o tres horas juntos.
Y una curiosidad, ya que estamos en Radio Marca, que es la radio que hace afición, ¿has utilizado los nombres de los futbolistas de que sean de los lugares que has estado visitando para poder hacer amistad?
Por supuesto,
o para sí, o sea, que el fútbol abre puertas,
sí,
¿no?
Sí, el fútbol, con una sonrisa, entrando con un poquito de educación, la gente suele ser muy amable, que nosotros aquí decimos, como en España, en ningún sitio, la gente aquí, no sé, allí, mentira, gente amable en todos lados, y simplemente hay que tener un poco de darse a esa amabilidad, de provocarla un poquito. Mira, déjame que os comente un libro, posiblemente tú lo conocerás, que se llama El tiempo de los regalos, un libro fantástico, de un escritor inglés, de Patrick Lake Fermor, un auténtico personaje, fue espía de la Segunda Guerra Mundial, condecorado con el título de ser, tipo de estupendo. Bueno, y eso, cuando era muy jovencito, con 18, 19 años, en los años 30, en un ambiente absolutamente prebélico en Europa, con un momento fuerte de Hitler entrando en el poder en Alemania, etcétera, pues él quería conocer Estambul. Y entonces no se le ocurre otra cosa que cruzar toda Europa, desde Holanda, donde vivía, hasta Estambul, porque quería conocer Estambul. Llevaba prácticamente cero de dinero encima, y la logística era, vamos, inexistente. Sin embargo, el tipo no se agobiaba, fluía, simplemente conocía gente, tardó dos años y pico en llegar a Estambul, pero cuando llegó era una persona totalmente nueva, se había enriquecido muchísimo, había conocido mucho, ya tenía, bueno, incluso algún amor, le habían pasado cosas, y a partir de ahí, bueno, pues el tipo desencadenó una trayectoria vital absolutamente asombrosa, que si le echáis un ojo, la verdad que deberían hacer películas y películas de él. Yo con ese libro fue el libro de cuando yo era muy pequeño que me encandiló y que, digamos, siempre lo he tenido como cabecera, que alguien te demuestra que con un poco de buena voluntad se puede ver mundo sin tener demasiada logística y sin tener mucho dinero, simplemente, bueno, pues queriendo conocerlo y con actitud. En la revista Le Figaro, que es un periódico francés, la semana pasada yo leía un reportaje a dos tipos de Francia que se autodenominan los viajeros optimistas y que vienen de darle la vuelta al mundo, ojo, la vuelta al mundo, y dicen ellos que no se han gastado nada, que eso solamente ha sido, digamos, por ayuda que han ido recibiendo, y cuentan toda la experiencia. Yo no lo he leído por completo, ¿no?, pero le voy a meter mano un día de esto, porque de verdad tiene que ser estupendo ver que cómo se han organizado. Y bueno, lo que tú me decías de los futbolistas, pues sí, eso abre muchísima fuerza, muchísima. Mira, yo estaba, por ejemplo, para entrar en la frontera de Ucrania, justo el día después que se había producido la votación de la secesión de Crimea. Imagínate cómo estaba la frontera, ¿no? No estaba tampoco para tontear mucho. Y bueno,
¿qué momento elegiste?
Ya, yo llevaba ya un mes y medio de viaje, algo así, y no me había afeitado en ningún momento. Yo no tengo una gran barba, no soy como David, pero sí, bueno, ya tenía una barba más o menos, ¿no? Y la foto del pasaporte, yo estaba absolutamente afeitado, total, que me paran en el control de la frontera y me dicen que yo no soy el del pasaporte, que no puedo pasar. Han retenido allí, bueno, mirándome toda la ropa de arriba abajo. Bueno, 20.000 historias. Al final, digamos, a momento de tensión, que yo intuyo que alguien estaría esperando que yo pagara para arreglarlo, pues lo suavicé hablando de la Eurocopa en Ucrania, que yo afortunadamente estuve hace 6 años o 4 años, si no recuerdo mal. 6, ¿no? O 2. Bueno, ahora mismo no lo... Bueno, la Eurocopa de Ucrania 12, y Polonia, ¿no? que estuve yo allí y hablamos un poco de fútbol. El tipo, claro, pues si no es del Barcelona, es del Madrid, es que esto es casi matemático. Pues le habla un poco de algún jugador, tal, no sé qué. Yo creo que casi pensaba que yo era futbolista, no sé cómo, pero bueno, lo cierto es que...
¿El tipo das de futbolista?
No tengo yo mucha pinta, ¿no? Pero en un momento dado se relajó y pase usted. Y como eso, muchas veces el fútbol es algo internacional.
Oye, ¿y algún momento de peligro que hayas vivido en el libro, que lo narres incluso en el libro, no, en estos viajes?
Sí, sí, bueno, hombre, peligro. Yo soy bastante médica, David, tú lo sabes, pero hombre, cosas que... Por ejemplo, yo cuando iba a entrar en la frontera de Abjasia, que es una república escindida de Georgia, que está muy cerquita de Sochi, donde fueron los Juegos Olímpicos de Invierno hace poco.
Sí, pues, estuvo Pipe.
Sí,
exactamente. Bueno. Pues
¿Y los Paralímpicos?
Tiras un poquito hacia abajo y ya te metes en Abjasia, pero un poquito es, no sé, menos de 100 kilómetros. Entonces, entre Georgia y Rusia está esta república que, bueno, no la reconoce, allí no hay frontera, allí no hay embajada española. Pero bueno, yo el territorio está ahí, ¿no? Igual que está Nagorno-Karabaj, igual que está Transnistria, que también lo he visitado en el viaje, Transnistria, que por cierto se autodenomina como la última república soviética de Europa, con la bandera con los y el martillo y toda la compostura propia de los tiempos soviéticos. Y en Abjasia, cuando yo iba a entrar, me habían dicho los militares y la gente de Georgia que eso estaba imposible, que esas fronteras estaban cerradas, que no lo intentara, que en fin, que me podía meter en problemas, que sí, a lo mejor podía pasar, a lo mejor después finalmente no podría regresar, en fin, para que se te quitaran las ganas. Sin embargo, bueno, pedí un visado por internet, una página que yo entendí que era la página oficial del Servicio Consular de Abjasia, porque insisto, como no es un país reconocido por la ONU, no se puede, no hay una página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores español que te indique, no tiene, la información te la buscas tú. Y al final, bueno, acudo allí a la frontera, la verdad, hombre, hecha para atrás, ¿no? Con alambre de espino, militares rusos, gente que iba, bueno, pues a visitar a antiguos refugiados de la guerra, en fin, no era un sitio muy estimulante. Y haciendo cola para entrar, me llama un militar. Yo, por mucho que quisiera pasar por alguien local, no pasaba. Porque claro, se ve que no eres de allí. Y entonces me llaman, me mandan una garita, yo le enseño el documento que tenía de internet sacado con mi pasaporte, todo, porque me habían conseguido la entrada ese día, según me habían contestado de ese correo del Servicio Consular de Abjasia, y tienen pues cerca de 45 minutos esperando, y yo no sé qué pasaba, y los tipos pegando voces, tal, ¿no? Y al final sale un militar y me dice, empieza a hablarme en ruso, se enfada cuando yo ve que yo no sé hablar en ruso. Tampoco, insisto, como yo sé, te di una cerveza y tres cosas, no le iba a decir porque no era, no estaba claro. Era un paraboyo. Y cuando al final entiendo qué es lo que había pasado, que era que yo había dicho en la solicitud que yo iba a entrar desde Rusia en lugar de entrar desde Georgia. Entonces, claro, yo estaba entrando desde Georgia, me decían que, bueno, que entonces, aunque hubiera estado admitido la solicitud, como estaba entrando por el sitio equivocado, pues no podía pasar. Entonces, claro, yo le dije al tipo, le hice un gesto así como si hubiera llamado por teléfono a algún superior y ver si podíamos solucionar aquello, ¿no? Que ya estaba allí prácticamente y que no es fácil llegar. Y, bueno, pues este policía, pues, digamos, agarró fuertemente su rifle, digamos, como para hacerme entender que no dije más impertinencia, ¿no? Sí. Entonces me callé la boca, como es lógico, me di media vuelta, y me di vuelta un poco con el cuerpo cortado, como es lógico, ¿no? Después pedí una nueva visa, y 3-4 días más tarde me la concedieron, y volví a entrar en Asia, y después Asia es un país fantástico, bestial. De hecho, es el sitio que más me ha gustado de todos los viajes, y fíjate que he estado en muchos sitios. Asia es un auténtico descubrimiento, absolutamente exótico, impropiamente exótico.
Uno de esos países que luego utilizan los de Disney para colocar a la princesa por sorpresa o no, y esas cosas, de repente una princesa, ¿no? ¿Verdad? Porque es uno de esos paraísos maravillosos.
El país está tan despoblado después de la guerra, que fue hace pues 12, 14 años quizás, está tan despoblado que bueno, que hay muchos edificios que se lo están comiendo las plantas. Y hay muy poco tráfico rodado, se escuchan los pájaros por la capital, o sea, parece casi como un escenario de una película de Mad Max o algo así. Y realmente sorprendente. Y bueno, unas playas que no os podéis creer en el Mar Negro, pero bestiales. Sí, en el sitio fantástico. Después,
bueno, pues sí. Si arreglamos bien lo de la visa y lo de...
No tiene nada de peligro, ¿eh?
Claro, pero si arreglamos bien lo del visado y la entrada al país, nos lo podemos pasar hasta bien, ¿no?
Sí, no, se come muy bien, y realmente muy económico también. Es que para hacer un viaje de esta envergadura, todo el mundo dice, bueno, hace falta mucho dinero, los ahorros...
Más o menos, ¿cuánto has gastado en hacer
estos meses? Lo que hace falta es tiempo. Eso es lo fundamental, tener tiempo, tener posibilidad de escaparte, bueno, pues unos meses, y digamos después que tu logística o tu chiringuito de tu casa no se te haya caído, que después tú puedas regresar, tener un trabajo. Esas cosas es lo que es difícil. Yo este año, sí, como mi situación era especial, pues me lo he podido permitir. Pero realmente no gastas tanto. Mira, si tú te vas con David en plan valiente una semana a Ibiza, Ibiza es un sitio estupendo, ¿no?
Pero claro.
si te vas en plan valiente a Ibiza, y quiero decir, salimos todos los días a comer, por la, el café del mar, tal, discotecón por la noche, hacemos esto, hacemos aquello, taxi, en un hotel bueno, sí.
En una semana seguro que nos gastamos más.
¿Cuánto gastas en una semana? Ponle tú el precio.
5.000 euros.
Ese dinero, tú imagínate que te vale para, por lo mejor, mes y mes, que fácilmente moviéndote por estos países. En Transnistria, por ejemplo, para que te hagas una idea, un cartón de tabaco cuesta en torno a entre 3 y 4 euros.
Mira, eso nos lo íbamos a ahorrar, ¿ves? El tabaco nos lo ahorrábamos.
No, pero para que te ponga un ejemplo,
sí,
un ejemplo
de la comparativa.
¿No? Está muy barato, es que baratísimo. Uh-huh.
Pues también, claro, es barato para lo que vale la pena. El libro que ha escrito, publicado Dani Pinilla, es Polifemo vive en el este, que es recomendable.
Al este. Oye, hombre, déjame decir la página web para sí. Ver si alguien tiene la... Bueno, yo creo que es un gran regalo navideño, ¿no?
Ahora
que
estamos
ya metidos en faena. Mira, en www.polifemovivealeste.com, que es el título del libro, polifemovivealeste.com, ahí hay un capítulo de prueba, una sinopsis, hay un vídeo, hay un book trailer que me han dicho que era buena idea hacerlo, por eso lo hemos hecho, como una especie
Miguelito.
De trailer de una película, y por supuesto están los enlaces para compra, que se lo puede comprar en electrónico, lo puede comprar en papel y se lo mandan a su casa, igualmente también estará en librería, pero si alguien quiere desde el sofá, digamos, descargarse el libro, 5 euros con algo está puesto el electrónico, yo diría que es barato. Bueno, es un libro, en fin, tiene casi 500 páginas, tiene 7 meses de trabajo, tiene mucha documentación, en fin, yo creo que el libro...
Y muy interesante, y nada es habitual encontrar algo así.
Y el que lo quiera en papel, de forma clásica, pues igualmente allí tienen los enlaces de compra y se lo mandan a su casa, creo que tarda entre 3 y 5 días, y no hay ni que moverse del sofá. Pues, polifemovivealeste.com, ahí quien quiera tiene un buen regalo navideño por delante.
Altamente recomendable, Dani Pinilla. Gracias, suerte, que vendas muchos, que lo leeremos atentamente. Ese Polifemo vive al este. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias a los dos. Un beso.
Un besito, Dani.
Bueno, Natalia, ¿tú qué hiciste en Navidad?
Pues lo de siempre, ¿eh?
¿Qué es eso?
Pues
familia, cenar, risa,
sí, claro,
jijí,
familia,
jaja.
Cantar villancicos.
¿Los regalitos que caen más en Navidad?
En Reyes.
¿O van a caer en
no,
Reyes?
No, no, en Reyes, en Reyes.
¿Qué presupuesto tenemos este añito para...?
Bueno, ya sabes que yo voy sobradísima, así que un alto presupuesto.
¿Para los peques o para los mayores?
No, no, para todos.
Pero ¿quién se va el
hombre,
mayor
los
trozo
reyes,
del pastel?
Los reyes de los reyes, valga la redundancia, son los niños, sin duda, sí.
Alto en el camino y seguimos en este especial Despierta San Francisco, semanas navideñas, ¿o
venga,
no?
Venga, claro que sí, escuchamos más música.
Venga, vamos.